Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. Hoy en esta tertulia de este programa Las Noticias Como Son, vamos a estar analizando varias notas, sobre todo esta que tiene que ver con la visita de Miguel Díaz-Canel a México. Dice un artículo del diario digital 14 y medio, en su afán por salvar al régimen cubano, López Obrador da un espaldarazo a Díaz-Canel. Incluso hay muchos comentarios también alrededor de esta visita, porque se supo algo que hasta este momento no se había dicho, no se había informado, y es que el señor López Calleja fue presentado en México como asesor principal de Díaz-Canel. Esto no se había manejado así en Cuba, se había manejado, bueno, miembro del buró político, es el jefe de GAESA, sus grados militares, etcétera, pero nunca se había presentado como el asesor principal de Díaz-Canel. Esto por un lado. Por otro lado, analizamos hoy un artículo titulado Guantánamo, diezmado por la COVID-19, artículo de la periodista Miriam Leiva. Lo vamos a hablar porque lo que pasa en Guantánamo posiblemente está pasando en mayor o menor grado en muchas provincias cubanas, y es el problema del COVID-19 o la COVID-19. Vamos a analizar este artículo de Miriam Leiva y también algo relacionado con las vacunas y, por supuesto, el COVID, y es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no están recomendando, repito, no están recomendando todavía vacunar a niños menores de 12 años contra el COVID-19. Sabemos que el gobierno cubano ha estado anunciando que su vacuna es segura para los niños de 2 años en adelante. No lo está recomendando ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud. Y estas noticias ya yo presentaba, o más o menos estaba dando ya el indicio, la vamos a analizar con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana y es la autora de este artículo que yo hablo de Guantánamo diezmado por la COVID-19. Así que con Miriam Leiva, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar con esta de las visitas o la visita de Díaz-Canel a la Ciudad de México, o en este caso, bueno, al país de México, ¿no?, que está en Ciudad México. Dice el diario, este artículo de 14 y medio, con un discurso durante el desfile militar que conmemora cada año la independencia de México y en un lugar en el estrado, quedó claro este jueves, o sea, es decir, el jueves, el día de la visita, el papel protagónico que el presidente Andrés Manuel López Obrador le reservó a su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel. A pesar de las palabras del mandatario mexicano en estos días atrás, el cubano no era invitado más, o sea, no era un invitado más, a pesar, repito, de lo que había dicho López Obrador. Es la primera vez que un extranjero participa en esta efeméride desde un lugar tan privilegiado, dedicando un discurso en el estrado presidencial ante las principales figuras del gobierno mexicano. Estamos hablando del Día de la Independencia de México y justamente viene el invitado Díaz-Canel y ocupa, pues, el lugar principal en esa celebración. La importancia de la visita no solo la hizo notar López Obrador, pues desde la salida de la comitiva del aeropuerto de La Habana quedó en claro que no era un viaje de rutina. Al pie de la escalerilla lo despidieron en plena madrugada del jueves el propio Raúl Castro. Aparece Raúl Castro para despedir a Díaz-Canel en su viaje a México. El vicepresidente Salvador Mesa Lago, junto a los ministros de las Fuerzas Armadas y del Interior, entre otras figuras de la cúpula cubana. Es decir, las imágenes, de acuerdo a muchos analistas, de la importancia o lo que se quiere demostrar con esta visita de Díaz-Canel a México, no está dado solamente en el papel protagónico en México, sino en quienes despiden a Díaz-Canel en Cuba. Además de eso, presentan por primera vez a López Calleja como el asesor principal de Díaz-Canel. Es decir, la visita, más allá de lo que se dijo, que después vamos a estar hablando sobre el tema, más allá de todo, tiene muchas imágenes por las que se puede analizar. Vamos a comenzar con Miriam Leiva, su análisis. Después vamos a tener un análisis que hace en su podcast Ventana 14, Joanny Sánchez, desde La Habana. Pero quiero primero comenzar por la opinión de Miriam, después si acaso podemos interrelacionar. Miriam.
Sí, esto es una visita realmente muy importante, y siempre se dice que son importantes, ¿no? Esto es sin precedente, relevante, inconcebible inclusive, porque el presidente López Obrador está jugándose mucho, está jugando su prestigio, que además en México sabemos que hay distintos partidos, hay posibilidades de que lo critiquen, hay inclusive posibilidades de que su partido o las organizaciones afines a él, si vienen unas elecciones, pues pierdan apoyo interno, y eso por una parte, ¿no? Pero también México, hay que recordar que es, bueno, yo diría que es el país más importante de América Latina. Está también Brasil con su gran peso y Argentina, pero en estos momentos y ya desde casi siempre ha sido un país que ha sentado pauta, y además que tiene un desarrollo muy importante y unas relaciones muy especiales con Estados Unidos que van desde la época del siglo XIX, cuando Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio, hasta cosas más, actuales de colaboración, como es el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Obrador, en vez de dedicar este día de la fiesta nacional, este día del orgullo patrio, que son muy orgullosos realmente los mexicanos y tienen razón para hacerlo, pues sencillamente no lo dedicó a la situación interna o alguna cuestión importante del país, ¿no? O de sus relaciones exteriores en general, no, se lo dedicó a Díaz-Canel, que vaya de un país que está totalmente deshecho, que no está deshecho porque lo hayan deshecho desde fuera, no, está así porque los gobernantes han llevado un sistema que es incompetente totalmente y no acaba de levantar cabeza, aparte de que es cierto que, bueno, está la coronavirus y está también el embargo norteamericano. Pero no se puede quitar el problema interno, el bloqueo interno y la situación que hay. Eso por una parte. Por otra, hay que pensar qué fue a buscar, además de apoyo, qué fue a buscar Canel allá. Recordemos que Canel le mandó hace poco más de un mes una carta pública a López Obrador pidiéndole auxilio, diciéndole que necesitaba ayuda. Y enseguida López Obrador mandó aviones y barcos con equipamiento de salud pública y también alimentos, que bueno, hay que agradecer esto, ¿no? Porque está beneficiando a nuestra población. Ahora, ¿está el petróleo en el medio de eso? Yo diría, la situación de electricidad tan serio que tiene este país se debe más a combustible que a las roturas de las plantas. Realmente la rotura de las plantas era una cosa que se veía desde hace años, cuando empezaron a utilizar el crudo, el petróleo cubano pesado en las plantas estas, que no estaban hechas para eso, y ellos dicen que las habían adaptado. Pero esa adaptación es que se sabía que le acortaba la vida útil a las plantas, eso es cierto. También el ministro de Energía ha dicho que, bueno, otro de los problemas que tienen es por el combustible, porque le sale muy caro, porque el país no tiene dinero, en fin, es cierto. Entonces, recordemos que México es un gran productor de petróleo y sus derivados. Entonces, cuidado con los mexicanos que propiensen bien, porque pudiera convertirse en otro hijo que le crea un gran problema, como ha sido a lo que fue ante la Unión Soviética y después de Venezuela. Yo sí creo que sería muy bueno que México extendiera su colaboración con Cuba, que fuera bilateral, pero inclusive López Obrador ha llegado a usar palabras muy fuertes contra la política norteamericana, a pesar de que, bueno, después dijo que era mejor el diálogo, e inclusive en el día de hoy, fue ayer, participó en una conferencia que convocó Biden a nivel de jefes de Estado, una conferencia internacional, y López Obrador participó, y también para otra actividad que ellos tienen nacional el día 27 de septiembre, invitó a Biden, y Biden declinó ya desde hace días, dijo que no podía asistir por la situación complicada que tiene su país, y entonces el que va a, ya está anunciado que va a ir, es el secretario de Estado Blinken. Pero bueno, de todas maneras, creo que López Obrador está apostando demasiado después inclusive de lo que ocurrió el 11 de julio, que demuestra una situación que la población ya no puede más, que está pidiendo auxilio de verdad, pero en el sentido de que el gobierno cambie, que haga apertura y que haya unas posibilidades reales para este pueblo.
Yo creo que tú decías la palabra correcta, ¿no?, o el calificativo correcto. Para muchos es inconcebible este discurso, de o por lo menos este mensaje que está enviando Manuel López Obrador. Que Díaz-Canel se trate de aprovechar, trate de utilizar todo, eso es entendible, porque incluso muchos dicen que esto es una visita de desespero, ¿no?, para tratar de sacar algo. Pero no podemos dejar, o sea, el escenario de México. México es actualmente la sede donde se está negociando o se está tratando de negociar algún tipo de salida en cuanto a Venezuela. O sea, la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro están negociando en México. En México, como decía Miriam Leiva, es un país petrolero que ya ha estado dispuesto a dar petróleo a Cuba, ya lo ha hecho. Y ahora con ayuda humanitaria, como ayuda humanitaria. Y ahora, bueno, ¿por qué Díaz-Canel fue solamente a agradecerle ese gesto o a pedirle más? Eso es en México. Pero México también puede ser un emisario para el gobierno de Estados Unidos. Llama la atención el ataque, si no es el ataque, por lo menos las palabras tan fuertes que López Obrador habla sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué quieren? ¿Abrir un diálogo? Y por eso, bueno, tú subes la parada para entonces después abrir el diálogo o por lo menos servir el intermediario en un posible diálogo. Es posible. Todo, por supuesto, está en el sentido de la especulación. Vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, que también se refiere al tema. Creo que toca estos temas y otros más. Vamos a escucharla.
¿Se acuerdan que justamente yo comentaba que había que estar muy atentos a los detalles? Porque los rituales políticos y diplomáticos revelan mucho de las intenciones de una visita. Bueno, pues si estamos atentos a los detalles, nos habremos dado cuenta, señoras y señores, que quedó claro el papel protagónico y privilegiado que le quiso dar el presidente mexicano a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. Sí, no solamente lo invitó, sino que además es la primera vez que un extranjero participa de esa manera tan protagónica, reitero, en una efeméride nacional mexicana, dedicando incluso un discurso en su propia voz desde el estrado presidencial ante las principales figuras del gobierno mexicano. Fíjense qué deferencia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos leer? ¿En qué claves vamos a leer estas atenciones hacia Miguel Díaz-Canel? Bueno, hay muchas maneras, pero lo cierto es que, en primer lugar, AMLO, como le dicen también sus conciudadanos, pues ha querido dar un espaldarazo a la Plaza de la Revolución de La Habana y lo ha hecho a través de estos rituales, reitero, políticos y diplomáticos en su fecha patria. Pero también AMLO ha funcionado como una especie de caja de resonancia o camino para hacerle llegar a través de él a la administración de Estados Unidos un ruego desesperado de la parte cubana. Sí, al final, señoras y señores, este viaje de Miguel Díaz-Canel es un viaje del desespero. La isla está tocando fondo económicamente. Las protestas del 11 de julio han puesto contra las cuerdas y en jaque a un régimen que se creía que podría quedarse en el poder ad infinitum. Y bueno, pues la única salvación que ven ahora mismo los jerarcas de Verde Olivo cubano es otra vez recomenzar un deshielo, recibir también apoyos, ayudas económicas, no solamente de la parte mexicana, sino especialmente, y la mirada está puesta allí en Washington y en la Casa Blanca. Así que usaron o utilizaron a López Obrador para mandarle un mensaje a Estados Unidos de flexibilizar, mejorar las relaciones, distender de alguna manera las sanciones. Ese es el objetivo principal, a mi juicio, de este viaje. Y también el oportunismo de La Habana, de las autoridades cubanas, para extraerle, sacarle todo lo que se pueda ahora a ese aliado mexicano que se ha puesto en una foto familiar tan cercano, tan cariñoso, tan próximo a pues el castrismo. Así que México, cuídate, recuerda que este mismo régimen prácticamente desangró a la Unión Soviética y a Venezuela. ¿Qué contarte lo que le han hecho los detalles, las cifras y las estadísticas del descalabro y la intromisión cubana no se pueden ocultar, están absolutamente a la vista. Cuídate de esta isla con ansias de continente o del castrismo que siempre ha querido controlar países más ricos, más grandes y, claro, está en área continental. Esa fue, a mi juicio, la misión de Miguel Díaz-Canel, sacarle todo lo que se pueda en ayudas, soportes, intercambios económicos en un momento de arcas vacías, pero también aprovechar la festividad mexicana para enviar un mensaje a Washington. Fíjense que al salir de La Habana, en el aeropuerto de madrugada, lo despidieron nada más y nada menos que el propio Raúl Castro, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y también los ministros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, entre otras altas figuras. ¿Y quién estaba? ¿Quién estaba en la comitiva de Díaz-Canel en México? Bueno, pues el hombre que controla los hilos económicos del clan Castro en Cuba. Nada más y nada menos que, bueno, pues López Calleja, el hombre que lleva el grupo Gaesa, que como todos sabemos es el poder económico que realmente controla esta isla. Así que la visita, a mi juicio, tiene un enfoque fundamentalmente económico, de desespero, de búsqueda urgente de algo para sortear la difícil situación que tiene el régimen cubano ahora, pero también un espaldarazo político y diplomático que AMLO le ha dado en toda su extensión. Lo único que le faltó fue envolver a Díaz-Canel en papel de regalo. Alfombra roja, abrazos, micrófonos, en fin. Ha dicho por lo claro que va a apoyar al régimen cubano hasta el final. Vamos a ver cómo va a terminar eso, pero no pinta nada bien.
Hay algo que antes de pasar a la próxima noticia, no sé si Miriam Leiva quiere decir algo más, pero llama la atención también que López Obrador no solamente le mandó un mensaje a Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden, sobre todo por el embargo, ¿no? Para que el bloqueo, como le llama el gobierno cubano, pero también le mandó un mensaje a los cubanos exiliados. Sí, el presidente de México envió un mensaje a los cubanos exiliados. Dice, le dijo, en la búsqueda, esto lo dice AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Ha sido el mensaje del presidente de México.
Sí, a
la comunidad cubano-americana, a los exiliados. Miriam.
No, yo sí creo que este es un tema que es fundamental. Inclusive habría que pensar si el objetivo principal ha sido precisamente ese, que México, o sea, el presidente mexicano sirva de interlocutor en negociaciones, en conversaciones con Estados Unidos para bajar las tensiones y mejorar las relaciones, ¿no? Eso pudiera ser un tema fundamental, como también esto que estabas mencionando tú de la comunidad cubano-americana. Y no podemos perder de vista que mañana es la reunión de los jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, o sea, el mecanismo que creó Raúl Castro y los argentinos, en fin, con Chávez, de concertación latinoamericana, que había estado muy bien hasta que, bueno, hubo distintos cambios en América Latina. Y es muy posible, de lo que he visto, nada más que están anunciados 16 jefes de Estado y 12 cancilleres, va a faltar muchas personas porque una de las cuestiones fundamentales que han esgrimido es eliminar la OEA y crear un mecanismo ahora sí totalmente sin la OEA. ¿Qué pasa? Que esto hay que ver hasta qué punto ellos logran algún equilibrio en esa organización, porque sí, México ha estado muy activa y trabajando muy bien esto de hacer actividades bilaterales y o sea, de sobretemas y tratar de mantener la organización ajena a los problemas políticos para hasta que se vaya un poco que cambiando la situación en América Latina. Pero yo creo que no van a tener grandes logros en esa reunión mañana.
Bueno, acuérdate que Chávez, se nos ha ido todo el tiempo en este tema, Chávez había planteado crear la OELA, la Organización de Estados Latinoamericanos, y la CELAC es un poco que la derivación, como no se pudo hacer la OELA, pues hicieron la CELAC, pero para tratar de sacar a Estados Unidos y Canadá de estos tratados o de estos acuerdos, de estos grupos. Así que vamos a ver cómo es interesante el tema y el análisis. Vamos a la próxima, Pendas.
Estás escuchando las noticias como son.
No quiero alargarme mucho en la presentación de la nota, pero bueno, dice un artículo de Miriam Leiva, en la provincia de Guantánamo, 285 trabajadores de la salud, de ellos 100 médicos, 52 enfermeras, contrajeron el coronavirus en los últimos 15 días. A finales de mayo comenzó el impetuoso rebrote. En el cementerio Santa Juana yacen alrededor de 500 fallecidos correspondientes al poco más de un mes en el que la pandemia azotó más fuerte, según el periódico local. Estoy informando información local, lo cual no se corresponde con las cifras que da el MINSAP. O sea, y esto es algo, cuando se analizan los reportes de los periódicos provinciales y usted tiene un poco de cuidado y suma, no tiene nada que ver con los números que está dando el MINSAP en la voz del doctor Durán. El promedio ha sido 535 o 536 casos por día en la última semana y más de 5.447 contagiados desde el 26 de agosto. Actualmente hay más de 3.000 ingresados, de ellos 5 críticos y 31 graves. Además, 115 están dependientes de oxígeno como soporte vital, se reporta en el artículo. Exige mayor rigor en el análisis de epidemiología municipales. Periódico Venceremos, de octubre 9 del 21. Vamos a pasar a Miriam Leiva para que nos dé los detalles y recuerden que, por lo menos como nota adicional, que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no están recomendando las vacunas para niños mayores de 2 años. Miriam, con este desastre del COVID, sobre todo la poca transparencia que tenemos para saber lo que está pasando en Cuba.
Bueno, nada más que una cuestión, no estamos en octubre, tú dijiste en vez de decir septiembre del artículo, dijiste octubre.
Me traicionó la forma de decir la fecha en Estados Unidos, que es el mes primero, perdón, 10 de septiembre, perdón.
Ok, entonces, hay una cuestión, esto, como tú decías, esto se ve a nivel de todo el país. Explotó por Guantánamo, recordarás que hace ya como más de un mes incluso salió internacionalmente que si las tumbas que estaban enterrando en fosas comunes, lo cual no era así, era que esto habían tenido que buscar hasta una retroexcavadora en ese cementerio porque a pico y pala no podían los empleados poder atender aquello. Entonces, pero de todas maneras la cantidad de fallecidos es grande. ¿Y por qué el gobierno ha tenido que reconocer las cifras mayores, más cercanas a la realidad, pero no reales, que salen de los mínimos hasta llegar a 10, como hacían ellos? Porque empezó a salir la información a nivel de provincias, a nivel de pueblos, porque la gente se siente ultrajada de que están teniendo los casos, tienen problemas, y lo que están diciendo a nivel nacional el país era otra, y también por el sufrimiento de los médicos o el personal en general de la salud, que no daba abasto, no podía, y veía que se le morían los pacientes por no tener lo más elemental, y estaban realmente agobiados. Ahora, ¿qué pasa? Digo, cada vez tiene más casos, y ya hace meses y meses, y eso no baja, y así sucesivamente. Y bueno, ya hemos hablado de que quieren abrir el turismo, están haciendo una gran presión por el turismo. Entonces, esa es una situación que tenemos lamentablemente en condiciones de que no solo no hay medicamentos, no hay ni comida prácticamente, y bueno, afortunadamente han llegado algunos importantes ayudas, o sea, donativos, y sobre todo donaciones en cuestiones de la salud, ¿no? Y medicamentos y combatas e incluso equipos, pero la situación es realmente muy, muy difícil en todo el país.
Claro que sí. Mira, Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia. Ojalá, como siempre decimos, que le haya sido útil a todos ustedes para crearse sus propias opiniones y llegar a sus propias conclusiones. Ese es el objetivo fundamental de este programa, de esta tertulia de las noticias como son. Gracias otra vez, Miriam Leiva, y por supuesto, bueno, pues gracias a todos los que estuvieron en sintonía a través de la radio y a través de las redes sociales, Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Tertulia, aquí en Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 4 p.m., Bravos versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el gobierno del peronista Alberto Fernández sufrió un revés en las primarias para elegir a los candidatos a diputados y senadores que participarán en los comicios legislativos del 14 de noviembre en Argentina. Lo que abre, esto abre un nuevo escenario tanto en el seno del oficialismo como en el posicionamiento de la principal coalición opositora allá en Argentina.
Usted, a mí me llama la atención, los cubanos, esto hay que decirlo porque muchos cubanos van a escuchar PASO, la PASO o las PASO, son las elecciones PASO. Y son elecciones legislativas, pero el PASO significa primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Así que cuando usted oiga las elecciones, las PASO en Argentina, son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Por eso se llama PASO. Lo explico porque quizás se ponen a leer algún tipo de comunicación por internet y ya los cables y los muchos periódicos ni explican ya lo que significa PASO. Por eso lo hago de manera introductoria acá en el programa. Bueno, tenemos en línea telefónica a Norberto Spangano. Él es empresario argentino, vive acá en el sur de la Florida, es un analista político y conoce muy bien lo que está pasando dentro de su país.
¿Qué tal, Spangano? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias por la invitación. Muy buena la explicación de las PASO, porque es algo que es difícil entenderse. También uno puede decir que es una gran encuesta nacional a 60 días de las elecciones definitivas de medio término.
Sí, ah, sí. Mejor todavía, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es el plebiscito que se hace en Argentina. Exacto. Es verdad, tiene toda la razón.
Bueno, exacto. ¿Por qué pierde estas primarias el peronismo? Cuéntenos.
Yo creo que pierde por algunas razones que son bastante fáciles de explicar. Primero, ha sido un gobierno inepto, corrupto, estatista, que ha atentado contra la libertad de expresión, ha atentado contra la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, ha hecho un programa de vacunación donde primero se vacunaron la élite del gobierno, descartaron las vacunas americanas, yendo a las vacunas rusas, inclusive intentando algo con la vacuna cubana que en realidad no existe y fracasaron. La otra es de que el pueblo pobre, Argentina hoy tiene 50% de pobreza, creo que el pueblo ha expresado algo que a mí me llena de esperanza. Uno puede ser pobre, pero no por eso quiere ser esclavo. Y depender del gobierno, como hoy dependen más de 20 millones de argentinos, no significa entregar la libertad y la posibilidad de hacer las cosas que uno quiere hacer en la vida para progresar. Y los planes sociales, ese especie de compra del voto, no funcionó. Creo que el pueblo se cansó. Eso es muy alentador para la Argentina.
Ahora, le pregunto, Spangaro, Argentina viene con problemas económicos desde hace mucho tiempo. Si bien el gobierno de Fernández, los Fernández, ¿no? Han sido quizás, se han hundido mucho más, sobre todo con el manejo de la pandemia. Ya Argentina traía desde épocas de Macri, incluso anteriormente, muchos problemas económicos. ¿Qué es lo que hay que hacer en Argentina? Y yo no sé si la oposición tiene la fórmula, y quizás por eso es que la oposición, este grupo unido, Juntos por el Cambio, exactamente, esta pudiera tener la fórmula y es lo que le están vendiendo quizás a los votantes.
¿Por qué Argentina no puede? Si Argentina es un monstruo en nuestro hemisferio. ¿Por qué Argentina no puede echar para adelante? Estoy leyendo, Argentina tiene entre un 30 y un 40% de inflación anual. Es muy difícil mantener un país así.
Bueno, el problema es muy simple. El problema en realidad comienza con el populismo, con el peronismo. Y es verdad, Argentina hace 10 años que no crece. El gobierno de Macri cometió algunos errores, pero el gran problema que tiene la Argentina es que salir del estado donde está, que es, para que tengas una idea, 6 millones de argentinos trabajan en el sector privado, 3 millones y medio en el sector público, y el resto está trabajando fuera del sistema, llamémosle así. Eso es insustentable. Que 22 millones de argentinos dependan del Estado es insustentable. No funciona en ningún lado del mundo. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener políticas de largo plazo. Y la gente a veces, con el gobierno de Macri, tuvo mucha esperanza, pero no tuvo mucha paciencia. Porque hay que ajustar las tarifas públicas, hay que hacer una cantidad de reformas que llevan tiempo y que además llevan sufrimiento, porque no se sale por milagro, hay que trabajar. Esto es muy simple, una familia de 5 trabaja uno, no se sostiene, tienen que salir a trabajar los otros dos y tienen que producir más de lo que gastan. Y para eso hay que trabajar más. Y muchas veces nosotros, los latinoamericanos en general, cuando nos vienen las épocas buenas, preferimos gastarlo y no invertirlo. Y eso es lo que le ha pasado a la Argentina. Yo creo que la oposición tiene un concepto de país que es diferente al concepto peronista, que es un concepto estatista de no buscar ejemplos en los países que progresan. Y creo que esta ha sido una elección donde la gente se está empezando a dar cuenta. Pero va a tener que tener paciencia. No hay ningún gobierno que en 4 años revierta la situación de Argentina. Argentina no tiene reservas, Argentina no tiene crédito. Los argentinos prefieren guardarle dinero en Estados Unidos antes que en la Argentina porque ha violado permanentemente el derecho de propiedad. Es un problema serio. Uno es optimista que estamos cambiando el rumbo, pero no esperemos milagros porque no van a venir.
Increíble. Las consultoras políticas ya habían anticipado un poco, ¿no?, lo que sucedió el domingo en el este electoral, el desencanto. Y hay un dato interesantísimo. Fernández, en el poder desde el 2019, sufrió en el último mes una fuerte caída de aprobación de acuerdo a las encuestas.
Sí,
alcanzó solo el 30 puntos, solamente 30 puntos. Pero él, Espangaro, Fernández reconoce lo que pasa y dice que escucha el mensaje de las urnas. ¿Usted cree que es verdad?
No, para nada. Él no lo escuchó. Tú sabes que hubo un hecho muy interesante, que fue lo que causó el último derrumbe, porque la economía ya venía mal, esa cuarentena de no permitir salir, de cerrar los negocios, terminó de matar la economía. Pero además, Fernández salió con el gesto autoritario que tienen los kirchneristas, los peronistas, a amenazar a la gente que el que no salía, que el que salía de su domicilio, que no usaba el barbijo, que no se quedaba, como él decía, iba a ir preso porque él iba a caer con todas las de la ley. Y aparece un video de una fiesta que hace en su residencia por el cumpleaños de la mujer con 20 personas sin barbijo y celebrando. Lo destruyó.
Claro, y generalmente las personas que tratan de imponerse dicen que hay un dicho en Cuba que decía que detrás de un extremista hay un oportunista, ¿no? Y casi siempre sucede así. Pero sin embargo, hay muchos economistas y muchos analistas, Norberto, que están afirmando que el gobierno tiene capacidad para actuar de manera bien populista de aquí al 14 de noviembre y que va a tratar de impulsar políticas a corto plazo que le pongan dinero en el bolsillo a los argentinos, abriendo las posibilidades de más préstamos en los bancos, subsidios, etcétera. ¿Tendrá capacidad el gobierno de hacer eso a corto plazo para ganar elecciones en noviembre?
Ninguna. Lo que ocurre es que esto lo han hecho durante los últimos 3 meses. Si tú miras las cifras de la emisión monetaria de la Argentina, han inundado la Argentina de pesos. Claro, cada día el peso vale menos. La han inundado. Y creo también que la gente no es tonta. Ya la gente se cansó, porque no te olvides que ellos te dan, pero te exigen. Fíjate tú que los planes sociales se entregan a cambio de concurrir a las manifestaciones, de votar a favor. O sea, los han convertido en pseudoesclavos. Y la inflación que tú mencionabas, la inflación este año va a ser cerca de 50, pero con precios controlados, precios totalmente controlados. Han suspendido la exportación de carne. Hoy Uruguay ha llegado a exportar más carne que Argentina. El campo, o sea, están destruyendo el negocio de la carne en Argentina, que es vital. Y la gente se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta que, por eso yo te decía que, ojalá, ¿viste? Porque uno ahora está tomando percepciones. Creo que el pueblo se cansó de la dávida del gobierno. Creo que el pueblo se dio cuenta que desde el año 1946, cuando subió Perón, que venimos sufriendo el estatismo constante que nos ha llevado a ser de uno de los países más ricos del mundo a uno de los más pobres. Y creo que se están cansando. Y esta es una ola que uno a veces se pregunta, ¿cómo es que no sucedió antes? Porque el populismo ha fallado en todos lados, no hay un solo caso de éxito.
No. En estos momentos, yo pienso que las primarias, ¿no?, han sido pues nada más y nada menos que un plebiscito que le han hecho los argentinos al mandato de Fernández. Pero ¿hacia dónde pudiera ir su país a partir de noviembre? ¿A la izquierda o al centro?
No, yo creo que están dadas todas las condiciones para que el país se mueva más fuerte hacia el centro que lo que se movió con Macri. Porque no hay que olvidarse que con Macri no le dejaron hacer las reformas, no teníamos control del Congreso, no teníamos que negociar. Yo creo que ahora la gente se cansó y hay una profunda, profunda intención de buscar más libertad de comercio, más libertad y meterse con el mundo. Eso de la vacuna fue terrible. Y tú lo ves en Miami, la cantidad de argentinos que vienen a vacunarse a Miami. Bueno, el hecho de que no le hayan dado la vacuna les ha causado un entendimiento de que no podemos cerrarnos al mundo.
Esto es solamente una anécdota. Esto es solamente una anécdota la que la hago entre paréntesis por lo que acaba de decir nuestro invitado Norberto Spangaro. Y es que una de las, digamos, de los primeros escándalos que se dio acá en el sur de la Florida fue cuando un matrimonio argentino fue, y no viviendo en Miami, y fueron uno de los primeros en vacunarse cuando estaban comenzando la vacuna acá en el sur de la Florida, que solamente se la podían poner la gente mayores de 70 años, algo así, y fueron, y hubo un matrimonio argentino y se pusieron la vacuna, vinieron de su país a Miami a vacunarse y se creó todo un escándalo noticioso. Gracias a Dios, después ya las vacunas se comenzaron a producir, el gobierno de Estados Unidos compró las vacunas y gracias a Dios hoy por hoy el que no se vacune es porque no quiera acá en Estados Unidos, gracias a Dios.
Exactamente, y sigue habiendo una, bueno, yo te diría de que Miami se convirtió en un turismo de vacuna también en muchos casos. Hasta hace muy poco se vacunaba en el aeropuerto, o sea, la gente se bajaba del avión, cambiaba de terminal y se vacunaba.
Así mismo es, así mismo es. Hay un nombre, usted decía, José Luis hace una pregunta importante. ¿Usted cree que esto se va al centro o se va a otro extremo? Yo le tengo mucho miedo a las políticas de bandazo. Y la estamos viendo incluso hasta en Estados Unidos, cómo podemos ir de un bandazo a otro bandazo, es decir, como la política del péndulo del reloj, ¿no? Que va
como
de un lado.
Como pasó con el señor Macri en Argentina.
Que va a otro lado, como ha pasado en Brasil, como pasó en pasó en Argentina. Y mi pregunta es si eso no puede pasar. Estuve leyendo, uno se pone a leer mucho cuando se pone a preparar los programas, y hay un hombre en Argentina, un economista, Javier Milei, libertario, con un discurso completamente contra establishment, un discurso bien fuerte, y el hombre ha subido, el hombre se proyecta. ¿No puede ser esto una reacción a la política actual de esta del populismo que tiene los Fernández?
Yo te diría, bueno, te agrego una cosa más. Javier Milei, que saca más o menos un 6% a nivel nacional con sus diputados y senadores, en la capital federal saca el 16% en los barrios más pobres. Yo creo que esos barrios que están abandonados, con gente de muy bajos recursos, se cansó del establishment. Y en eso entra todo el arco político, no solamente el populismo del gobierno. Hay gente que se cansó de la política, porque la política y sobre todo Fernández, se han estado ocupando y debatiendo entre ellos, mientras la gente tiene otras necesidades básicas. Mientras se pelean, y ellos ven en los diarios que se pelean porque la vacuna rusa o la china o la americana no, ellos dicen, yo necesito una vacuna, no quiero peleas, yo quiero una vacuna. Claro. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Es un caso que... No, la Argentina tiene ese grave problema, que no es de ahora. La Argentina estatizó y nacionalizó yacimientos petrolíferos fiscales dos veces, nacionalizó, privatizó y nacionalizó la aerolínea de bandera. Entonces, no hay políticas de Estado. Fíjate tú que la Argentina se integra al G20, se integra al mundo democrático con Macri, y este gobierno que viene comienza a apoyar al gobierno de Maduro, sale del grupo de Lima. Eso es terrible, porque es un país que es pendular, como tú bien dices. Y hoy, con exceso de capitales en el mundo, los capitales lo que buscan es certeza, algún tipo de seguridad, de continuidad de las reglas de juego, ni siquiera que las reglas de juego les sean favorables, reglas de juego claras y estables.
¿Quién usted piensa, Espangaro, que a partir de lo que sucede el domingo está gobernando Argentina, Cristina Fernández o Alberto Fernández?
Nunca gobernó Alberto Fernández.
¿Nunca gobernó?
No.
¿Fue un acuerdo entonces Alberto lo que Fernández, hubo de gobierno?
Alberto Fernández es un títere que ha hecho terribles errores. Y tú miras en las redes y tú vas a ver a Alberto Fernández hablando pestes de Cristina, diciendo que debería estar preso, que tal, 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 y ahora se dio vuelta totalmente. Alberto Fernández, es más, él tiene problemas personales que no me corresponde comentar.
Claro.
Muy serios, que terminan también con esa famosa foto y las visitas a Olivos. Alberto Fernández es un presidente que ya no tiene ninguna capacidad de manejo. Lo que no sabemos, porque esto refleja también algo que sucedió con Alfonsín por otras razones, es cuando un gobierno y un presidente pierden el control, porque tú sabes, estos plebiscitos en Argentina son muy fuertes, con lo cual ahora los gobernadores dejan de apoyar, y aunque quieran radicalizarse, no van a tener mucho apoyo, porque nadie se sube al carro de la derrota.
Claro. La pregunta que quiero hacerle también, ya que usted dice que nunca gobernó, ¿por qué desecharon los argentinos a Macri y optaron por Cristina y Alberto?
Porque no tuvieron la paciencia. Macri hizo algunos ajustes, correspondía hacer. O sea, Cristina llevó el número de retirados que viven del gobierno como retirado, como si fuera el Social Security, jubilado, le decimos nosotros, claro, de 3 a 6 millones. Y como te dije, si 6 millones de empleados privados solamente aportan al Seguro Social, ¿cómo se mantiene? Entonces Macri comenzó a hacer ajustes, ajustó las tarifas. Hoy tú vives en una casa de lujo en Buenos Aires y pagas 10, 15 dólares de luz por mes. Eso es absurdo. El transporte vale 25 centavos de dólar. Es un absurdo. Y Macri ajustó y la gente no lo soportó. Y después lo que le ocurrió es que para negociar algunos ajustes tuvo que aceptar cosas que no debería haber aceptado. Pero claro, es el primer, no hay que olvidarse que Macri fue el primer presidente que termina su mandato dentro de los regímenes peronistas, excepto los peronistas. Nunca los peronistas dejaron terminar el mandato a ningún presidente. Se hizo mucho de transparencia, y se borró todo. Se podría abrir una compañía como es Estados Unidos en un día. Fernández vino y cerró todo.
Ahora, la oposición tiene que, y esto es una, estuve leyendo un artículo, unos comentarios de Mariel Fornoni, un analista de Cuba, analítica creo que era, que estaba diciendo que la oposición tiene que tener un cuidado en su euforia y en su victoria. Tiene que tener el cuidado porque el rechazo de la gente es más por las políticas malas de Fernández que por los méritos propios de la oposición. Y que esto hasta cierto punto es un reto para la oposición, cómo mantener esa ventaja cuando todavía pueda haber una maniobra, un poder de maniobra por parte del oficialismo. ¿Está de acuerdo usted con esa valoración?
Yo estoy de acuerdo. Yo no creo que esto afecte mucho hasta noviembre, porque es muy poco tiempo. Pero la verdad es que la campaña no fue hecha en base a propuestas. Desgraciadamente las campañas políticas, por razones de cómo comunicarse y demás, son bastante mediocres. Yo creo que es verdad. Yo creo que el gran desafío que queda para el 23, cuando se hagan las presidenciales, está en que la oposición comience a poner propuestas sobre los temas fundamentales. Como es una coalición, hay discrepancias, hay discusiones, hay diferencias, pero tiene que haber una cantidad de puntos, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma tributaria, la integración con el mundo, que deben ser políticas de Estado acordadas y que la oposición las tiene que presentar con absoluta claridad. Lo de Milei también muestra que hay un síntoma de que hay que reducir el tamaño del Estado. Uh-huh. Pero tienen que ocuparse de eso. Si el 23 es una disputa por quién toma el poder, es como que todos se quisieran ser capitán del Titanic porque nos hundimos. Pero yo creo de que va a haber, es una oposición ahora más fuerte, porque un error que cometió Macri fue haberse cerrado a la política. O sea, quiso hacer todo con su partido y dejó a sus socios de la coalición afuera. Y esta coalición ahora tiene más fuerza, también porque le están pasando la cuenta a Macri de lo que pasó, y creo que va a ir fortalecida en noviembre, y va fortalecida si genera las propuestas públicas que la gente espera para ver una luz al final del túnel.
La catástrofe electoral que hemos visto en Argentina, en estas primarias, se deben, y para ir resumiendo, como usted ha señalado a inicio del programa, a la crisis que tiene el país económico y también, sobre todo, al manejo que tuvo o tiene la pandemia, en este caso, Alberto Fernández.
Sí, sin ninguna duda. Yo diría de que lo más fuerte ha sido lo económico. Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. Argentina fue el único país que no permitió que los argentinos que estaban afuera regresaran. Hubo un famoso vacunatorio VIP, porque lo que se descubrió es de que se vacunaron los amigos del reino, como pasa en muchos países, que se vacunan los parientes de los militares, de los amigos y demás. Eso tuvo un efecto muy grande, pero creo que más es la economía. Y yo coincido que hay que tener cuidado, porque aquí hay mucho de voto en contra de ellos, el basta con ellos, pero eso no le da crédito a nadie a medio plazo para no hacer nada, mejor dicho, ¿no?
Y me imagino que esto tiene que ser muy observado por países como Cuba, Venezuela, tiene que estar, porque no sería nada cómodo para gobiernos como el cubano y el venezolano que pierda a los Fernández, que el peronismo pierda en Argentina. Usted comenzaba hablando de algunas cuestiones internacionales que hizo, de política internacional que hizo ahora Alberto Fernández o Cristina Fernández, ese binomio, sobre todo, digamos, para salirse de lo que es la democracia latinoamericana.
Yo creo que sí, que es verdad. A mí me entusiasma mucho que nuestro país tome este camino, porque desgraciadamente se ha probado de que los pueblos tienen que salir por sí mismos si quieren salir, y rápidamente. Y si este es el camino que está eligiendo Argentina, va a ser un modelo de cómo ir a lo que realmente es la única opción, que es la libertad, que es dejar que el individuo crezca, que el individuo tenga su empresa, tenga su trabajo, que pueda estudiar lo que quiera, que transite libremente. Es la realidad, y creo que ojalá tengamos nuevamente, en el 2015 se nos presentó la oportunidad, la perdimos, es muy rápido haberla recuperado, por lo menos en la esperanza, en el 2021. Y sí, nosotros no queremos depender ni ir al camino venezolano ni cubano, porque es un modelo de fracaso, está a la vista, ¿no?
Claro. Sí, es que el populismo siempre fracasa.
No triunfa en ningún lado.
No ha triunfado. En ningún lugar ha triunfado el populismo, honestamente.
Pero como dice Spangaro, no le dieron chance a Macri tampoco.
¿Sabes lo que pasa? Vivimos en una época donde todo tiene que suceder rápidamente.
Claro.
Y estas cosas no se saben.
Bueno, pero también, Norberto, hay que analizar algo. Cuando usted tiene el agua al cuello, usted quiere que todo pase rápido.
Exactamente. Es humano.
Y entonces, bueno. Las políticas de reajuste no son fáciles y no se entienden por la gente, por el pueblo. Por eso muchas veces los populistas en Latinoamérica triunfan, porque se aprovechan de la pobreza.
Claro, y los acostumbran.
¿No? Y después los vuelven más pobres.
Claro, pero también están los que suben el poder y después se olvidan de los pobres.
También
y
pasa.
Hacen, claro,
y uno,
claro.
Y uno de los problemas.
De un extremo y del otro.
Y uno de los problemas grandes.
De derechas y de izquierda, porque lo vemos en el continente latinoamericano.
Mira Lula todo lo que hizo y ahora posiblemente vuelva a ser el presidente de Brasil.
Sí, Norberto Spangaro, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, ¿eh?
Es un placer, que tengan un buen día y
igualmente para usted.
Viva
gracias.
La libertad.
Gracias. Empresario, gracias. Analista sí, político. Señora, regresamos sí mañana, si Dios quiere.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.